Guadalajara en este periodo de 5 años con el presidente Santiago Peña?
Sí, y puede jugar el rol que siempre jugó, que es la bicefalía, lo cual va a conspirar contra la calidad de la gestión en un momento en que tenemos otras prioridades, porque el mundo vive en un escenario de crisis superpuestas, donde está la guerra de Ucrania, donde están los precios de los combustibles elevados, la inflación mundial, y también tenemos unas tasas de interés tan altas como consecuencia de la flexibilización monetaria pandémica, que va a durar hasta el 2024-25, algunos dicen, tasas altas, lo cual inclusive ha frenado las inversiones del propio Cartes en esa inversión de SECOM. El propio señor expresidente está siendo víctima de las crisis superpuestas como empresario particular. Y por otro lado, tenemos en este momento también la mayor inversión del norte, que es esta fábrica de celulosa, también parada, porque las tasas están muy altas y gran parte de las inversiones se hacen con deuda. Eso a nivel internacional. Y a nivel nacional, al señor presidente nuevo, electo, le espera el capitalismo de secuaces, con el cual va a tener que dirimir negocios y espacios de poder. Yo creo que Nicanor, sabiamente, por eso también dijo ayer, él coincide con un análisis que yo hice para uno de los diarios, que es Última Hora, que si el señor Peña quiere ser exitoso, él no tiene que dedicarse a resolverle sus problemas al señor Cartes con relación a la justicia, con relación a sus sanciones, porque se ganó la elección para la presidencia del Paraguay, pero no, eso no se le ganó una guerra a los Estados Unidos. Las sanciones siguen inamovibles, y es más, él corre el riesgo, si es que insiste, como hoy le escuché en Monumental de Mañana, que va a hacer que se le devuelva la corresponsabilidad del BNF al Banco Baza. Si eso acontece, él puede correr el peligro de recibir sanciones implícitas como presidente de un país que ayuda a través de un banco estatal a que un sancionado explícito, que es una amenaza para la estabilidad de los mercados económicos y políticos, tenga facilidades para seguir operando en algo que se le prohibió que opere. Bueno, entonces yo eso así, de esa manera te respondo. Él puede ser un gran presidente que nos lleve al grado de inversión. Confío en su sabiduría como economista. Hay que ver si él quiere, como político, ser independiente. Y si no quiere, no es necesario cambiar. Sobrevivir no es obligatorio, dice Demi.
Tocayo, dijiste que justamente evitar que, entre las recomendaciones que le hiciste a Santiago Peña, evitar que inicie otra era hegemónica dictatorial. ¿A qué te referiste? Aparece en Última Hora.
Y sí, en el Paraguay, el 66% de los paraguayos no apoya la democracia. El resto, que es 29%, no, que son demócratas, según Latino Barómetro, no está conforme con la democracia. Entonces no es culpa de Santiago Peña. Claro. La gente le puede pedir que sea, que de repente, fíjense lo que es, Payo Cubas, 23% de voto, un genio de los mercados de la política, con un smartphone, hizo más del 50% de la... de los votos del millonario aparato del Partido Colorado. ¿Qué tal? Es una startup. Si fuera una empresa, él estaría en la tapa de Forbes. Sería paraguayo Cuba, el genio de las empresas de bajo costo. Fíjate, él y 200.000 votos más que el poderoso Partido Liberal Radical Auténtico, con un smartphone, ese es su aparato, un smartphone. Y algunas tapas que dicen que le regaló la nación, ahí ya empecé a dudar de él, pero vayamos. El paraguayo es un pueblo que le encanta, le está probado empíricamente que le gusta el tendota. Sí. Hay bicefalía, tenemos 20 años de Horacio Cartes.
Víctor Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes, te saluda Elías Piris. Este fenómeno Payo Cubas a mí me interesa mucho que analicemos, que toquemos, en el sentido de si ahora polariza con Santi Peña en el siguiente periodo, ¿te parece que construye una musculatura política como para ya disputar y ser el gran aglutinador de la oposición en la siguiente elección?
No se puede predecir el futuro, solo se puede hacer pronósticos en espacios de probabilidad condicionados. Y no conozco cuáles van a ser las condiciones para decir que él va a ser o no va a ser. Si Santiago Peña baja los niveles de pobreza, si Santiago Peña formaliza parte del sector informal que no tiene IPS y no tiene salario mínimo, si Santiago Peña logra el grado de inversión, desaparece Paraguayo Cubas, porque no es que la gente está protestando por un fraude. La gente, cuando se le preguntaba anoche en la madrugada, andemos el área usea, para el hijo ave. Se está más hijo así, le dicen, ni fraude pronunció la palabra la señora. Después le preguntan a un joven, andemos el área usea, andemos el área protestar. Se da el coño dicho abajo, ayúdame a mano a Juan, dice. Entonces, último, hoy hay la fraude, dice. ¿A dónde voy? Voy al que la gente no está protestando por fraude. Son los indicadores sociales hablando alto y claro. Es el 749.000 paraguayos que tienen hambre, según el INE. Es el 64% que no recibe el salario mínimo ni IPS. Son los esclavos que salieron a las calles. Para mí, los esclavos estuvieron, no sé si siguen ahora, en las calles. Y no tiene estructura. Es lo que dice el profesor Albert Otto Hirschman. Exit Voices and Loyalty. Exit es, me fui a España. Ganó el señor Cuba, ganó en España. Hoy Cuba es presidente en Europa. Ganó por mayoría en todo el continente europeo. Entonces, exit quiere decir voté, me fui del país. Voices es protesto, quemo la patrullera y rompo el vidrio. Y si me preguntan por qué protesto, digo, uno más el fraude. En realidad yo protesto porque mi hijo se murió en la pandemia, no tengo trabajo y tengo hambre. Esa es la razón de la protesta. Pregúntenle nomás a usted, a esa persona. Ayúdame, hermano Juan. ¿Para qué voy a seguir viviendo de la manera de como vivo? Dijo una señora que tenía una herida en la frente. Sangrante y abierta la herida. Entonces, yo no creo que el señor le vamos a sacar su causa a Cubas, pero para mí, hoy Cuba le hizo soplo al poderoso PLRA y al poderoso Partido Colorado, 23% de los votos con un smartphone. Con un smartphone. Yo, si soy empresario y tengo un startup que viene y me come 23% de los votos, me hace la mitad del
marketing. Pero startup ya no hay más, Víctor Raúl. No,
startup es una empresa.
Startup es el teléfono de Motorola.
Startup, dice.
Startup son empresas chiquititas de un garage.
Quiere decir startup.
Pequeños comienzos, empresa de bajo costo y alto impacto, Gisela, startup. Esa empresa de 4 mitad y que se hacen ricos de la noche a la mañana porque aciertan, le aciertan a una gran empresa y le comen su mercado rápido. Paraguayo Cubas,
cierto,
está aprovechando participación de mercado ante los indicadores sociales del Paraguay. 749.000 pobres. Creo que él tuvo 600.000 votos. ¿Cuántos votos vio tú?
Casi 700.000 tuvo.
No, muchísimo.
Bueno, mira que no estoy errado, papá. 749.000 hambrientos, 700.000 votos. Ya, Poina. El jefe de campaña del PLRA, no sé lo ni quién fue, y el jefe de campaña de la ANR no tienen que hablar por lo menos un año. Porque así pasan las empresas cuando viene un cliqui y te destroza el mercado. Estoy hablando porque, como dice Milton Friedman, en los mercados económicos y políticos, en los sistemas económicos y políticos hay mercado. Entonces yo creo que, pero va a desaparecer. Puede ser como esas .com que en Nasdaq subieron y después desaparecieron al año que viene. No son sustentables estos movimientos, ya te respondí ya. A no ser que el mercado siga necesitando comida. Si la heladera está vacía, Santiago Peña es presidente del 2028. Espero que no siga vacía.
No, pero esperamos, Santiago Peña es presidente en el 2028, no entendí esa parte.
Santiago Peña, digo, el otro.
Payo Cubas.
Ayadenio.
Ah.
Cuba.
Ah, ok.
Santiago Peña es ahora.
Sí, sí. No, no, ahora sí. Ahora sí.
Cuba puede llegar en el 2028 si sigue habiendo hambre. Y si no le matan antes.
Correcto. La flauta, si no le mata antes. Cada vez que le quiero hacer una pregunta me sale con una frase más complicada. ¿Podés definir el rol que crees que va a jugar Paraguayo Cubas en este periodo de 5 años como jefe de bancada de sus parlamentarios?
Le hizo desaparecer al Frente Guasú, no es poca cosa, tiene 5, creo que sí.
No, no, 5 senadores, pero tiene 3-4 diputados.
Y bueno, y va a ocupar el rol que ocupaba la izquierda, sin llegar a ser esa izquierda.
¿Pero qué rol va a tener Paraguay o Cuba?
Va a tener muchas banderas de la izquierda. Ejemplo, los brasileros, go home. Sojeros, son mis enemigos. Viste que ese era más o menos el discurso de la izquierda. Sojeros, tapeo papen derógame. ¿Te acordaste de declarar la impuesto? Algún senador iba a entrar en un campo de un brasilero cuando está fumigando y le debo a Héctor Cristaldo llamándole a usted a la radio a decirle Itaroapanco al legislador fuera. Ese es el rol, espero, que creo. Va a ser un rol de la política por el canal, por la vía no formal.
O sea,
van a ser
Víctor,
senadores doctor. Formales actuando en la política no formal.
Doctor Víctor.
A crear problemas al status quo en vivo y en directo.
Doctor Víctor Raúl, ¿vos crees entonces que en este periodo de 5 años, Paraguayo Cuba, a pesar de no ser parlamentario, él va a tener una ascendencia casi casi patronal, vertical sobre sus parlamentarios, como en su momento tenía el oviedismo o Patria Querida, una disciplina casi casi militar?
Sí, creo que sí. Creo que sí, sí, sí. Va a ser así. Porque de hecho la señora es su señora, ¿verdad? Y veo que es muy, muy así, tranquila ella, y probablemente va a ser obediente. Y sus otros parlamentarios, no hay nadie que tenga vuelo propio. Del mismo modo que yo sospecho que el otro, el señor Cartes, también va a tener un ejercicio patronal sobre el otro, ¿verdad? Por eso yo le pasé las 10 claves de éxito del nuevo presidente, que ahí Víctor creo que tiene, está corriendo mucho, no estoy encontrando acá.
No, están todos
los tengo. Yo tengo preguntas sobre
la bicefalía.
Tengo preguntas sobre el punto 5, en donde dijiste que cualquier esfuerzo por combatir el crimen organizado va a significar cortarse la propia carne, dijiste, Víctor.
Sí, así se dice en Brasil, cortarse la propia carne y arriesgar la propia piel, dice Nicolás Nassim Taleb, también dice lo mismo. Es decir, va a tener que intervenir alguna empresa entre los 60 RUC del grupo Cartes. Va a tener que mandar una inspección a la casa de cambio llamado BASA. Es una casa de cambio, ¿verdad? Su nombre nomás es banco. Va a tener que probablemente meterle preso a Erico Galeán. Va a tener que controlar las cooperativas. Yo creo que va a tener que sacar los CDAs del Banco BASA, CDA de la ciudadanía paraguaya, que son del IPS. Yo creo que va a ser un banco sólido, no hay ninguna corrida, pero no puede estar allí concentrado gran parte. O sea, como casa de cambio, quiero decir que gana mucha plata, como tal, es muy eficiente. Gana más plata en arbitraje que en créditos.
Pero
entonces, el Banco BASA es un banco sólido, pequeñito, era 2-3% del mercado. Pero, por ejemplo, él dijo, mira que él dijo en la UIP, dijo, ¿cómo va a financiar el desarrollo? Y él dijo, el desarrollo con créditos de largo plazo, maduros, que solo vienen de los ahorros de largo plazo, que son los ahorros de los aportes de IPS, que están en certificado de depósito de ahorro CDA, a corto plazo en los bancos privados. Entonces hay que sacar la plata de los bancos privados. Entonces, dijo Santiago Peña, y nada, yo le puedo pasar a usted, está grabado. Yo miro de vez en cuando, está en YouTube. Él dijo que va a sacar los CDA de los bancos, tiene que sacar de base también. Y tiene que darle a una banca de primer piso a hacer hablar con la AFD, a hacer hablar con el IPS, y el IPS plata a la AFD plata a un banco de primer piso, y ese banco de primer piso le tiene que dar a una industria a largo plazo para hacer crecer la economía. Brillante la idea de Santiago Peña. Si eso hace, cortándose la propia carne, uh-huh, tiene que sacar la plata de base ahí.
Es mejor. Entonces le di a aplaudir. Porque lo van a
¿entendió
echar?
¿Entendió lo que dije?
Sí, es mejor que renuncie porque lo van a echar. Mira, te cuento algo que lo dijo ante el New York Times, Santiago Peña. Se le preguntó sobre el tema de Horacio Cartes y él dijo: no puedo entender cómo Estados Unidos se equivocó tanto con el señor Horacio Cartes. Creo que este va a ser uno de los grandes misterios. Y dijo en tono irónico, evidentemente, ¿será que el hombre llegó a la luna? ¿Quién asesinó a Kennedy? Dijo, estos misterios sin resolver que nunca podremos saber. Y lo equiparó a ¿por qué Estados Unidos le sancionó? Ahora, me da un poco de risa, pero creo que el punto 5 no lo va, tu recomendación número 5 no la va a seguir, ¿eh?
No, la primera ya, el punto 1 es, acá encontré. No, pasame un poco de ese New York Times, yo estoy leyendo también
te paso.
De Guardian. Bueno, acá está, la primera clave, hoy ya se fue a una radio y dijo, yo voy a hacer que se levante la sanción de que la corresponsalía del BASA se le sacó en el BNF, ahí. Dijo esta mañana en una radio. Entonces ahí mi punto uno ya, chau ya. Dice evitar la bicefalía. El punto dos también ya, chau ya. En su agenda no debe estar la solución a los problemas de Horacio Cartes porque estamos en un momento de crisis superpuesta. El punto tres, evitar que inicie otra era hegemónica dictatorial. Ya te respondí por qué pienso eso, porque los paraguayos nos encanta el Mendoza. Sí, sí. Él tiene que decirle a los paraguayos, no, vamos a manejar esto democráticamente. El cuatro, fortalecer la imagen internacional. Él tiene una alta imagen poderosa interna, inapelable, ganó. Pero externamente él tiene que ganar músculo. El quinto es combatir el crimen organizado, cortar la propia carne y arriesgar su propia piel. Tiene que sacar los CDA de BASA, le tiene que meter preso a Erico y una serie de cosas más. El seis tiene que evitar creer que ganó, que al ganar la elección se le ganó la Segunda Guerra Mundial a los Estados Unidos. Él no tiene que creer más en su promesa de campaña. Un estadista no puede creer la pelotudez que dice durante la campaña, si uno es estadista. Durante la campaña se dice muchas pelotudeces, como por ejemplo, nos quieren invadir, quieren hacernos todo LGBT. No, eso es todo mentira, ¿verdad? No se muda eso. Esa es la gente nomás cree. Él ganó la Guerra Santa. Él ganó las elecciones y ganó la Guerra Santa y hay que aplaudirle. Entonces, hay que impedir el copamiento de instituciones del Estado por parte del cartismo. Eso significa que no tiene más que ponerle a Boyd a Nietzsche, que no le persiga a nadie, ¿te acuerdas? El 8 es mantener la estabilidad macro y buscar el grado de inversión, que si lo de arriba no cumple, está el grado de inversión ya ejecuta. Y el 9 tiene que completar la ecuación incompleta, que es la década perdida, que es estabilidad macroeconómica sin seguridad jurídica. Y el 10, él tiene que llevarlos a la economía del conocimiento. Él tiene que, para combatir la economía informal, y después también tiene que llevarlo a la economía del conocimiento. Todas las escuelas públicas tienen que hablar inglés, y en todas las escuelas públicas se tiene que volar en álgebra, algoritmo y computadora. Uh-huh. O si no, vamos a estar fuera del mapa. Son 10 claves. Yo creo que Santiago Peña puede, aunque ustedes se rían todo de mí. El punto uno nomás, la bicefalía, después ya el resto es por añadidura.
O sea, es que son desafíos muy grandes, porque yo interpreto que el voto de Santiago Peña, un voto conservador, le dijo, no señor, aquí no vas a cambiar nada. Aquí, a pesar de significativamente tal y cual, vamos a mantener todo igual. Ergo, muchas de estas propuestas no las va a poder llevar adelante, entre ellas la de cortarse la piel, porque su voto, su electorado, le dijo, no lo hagas. Vos tenés que mantenerte ahí donde estamos nosotros, y más nada, un poco de maquillaje y se acabó.
Tiene razón, pero él dijo, yo sé que el 50% no me votó, dijo, ayer. Primer tema. Segundo tema, ¿ustedes creen que Standard & Poor's, Moody's, no nos van a decir un día todo bien? Ustedes siguen nomás reconociendo a la OFAC, pero no me vengan a pedir tasa más baja de interés internacional ni grado de inversión. Ustedes se van a quedar donde están por mucho tiempo. Y no vamos a poder traer una gran empresa norteamericana, no vamos a poder traer un BlackRock a invertir en Paraguay, sí, aunque BlackRock quiera venir, Fidelity, son los grandes fondos de inversión. Sí. No vamos a poder traer un, por darte una idea, ¿verdad? Una refinería de Petrobras de verdad al Paraguay, porque no sé si es Petrobras, sí, Petrobras creo que es la brasilera, o una fábrica de Brasil Foods que tiene grado de inversión. Brasil Foods es Perdigão y Sadia. Difícil es que te venga una empresa a un país sin grado de inversión a invertir con baja seguridad jurídica. La otra vez he visto que TN, que me hizo a mí la entrevista, mostró a un tipo de anteojo oscuro que decía Paraguay una maravilla, un argentino, ¿verdad? Yo vine acá con mi plata, ese cuando trajo más de $500,000, cruzó por Clorinda en una bolsa de basura, trajo su plata, ese no es un evasor, ese no es un inversor, ese cruzó por Clorinda en una combi, llegó a Asunción con una bolsa de basura y hizo un edificio de 5 pisos. No, ese no es un inversor, por su pinta vos ya te das cuenta, su anteojo no era de marca, yo estuve mirando. Yo rápido le pillo lo que es un inversor, un tipo rico. Yo le miro y ya sé, este es un inversor. Y no un tipo que sale y te viene y dice, sí, yo estoy. Ni el español pronunciaba bien. Ese no es un inversor. Un inversor es que venga Pagani, el dueño de Arcor. Viene en su avión privado. No está en la calle dando entrevista. Está loco. Un inversor no da entrevista en la calle. Un inversor purepí de verdad. Pagani, el dueño de Arcor. Un inversor que venga el grupo Bember, el ex grupo Bember, que hoy maneja vinos. No, ese es un constructor de departamento de duplex. No, por favor, no se vayan a comer la mague. Ese no es inversor. Inversor es Uruguay, $2,000 millones año con grado de inversión. Paraguay sin grado de inversión, $200 millones año de inversión externa directa. Yapoína, 10-1, nos basurean los uruguayos. No, si nosotros seguimos así boludeando, no vamos a entrar en la Grandes Ligas. Vamos a seguir como la selección paraguaya. Vamos a jugar 4-4-2. ¿Entienden? Conservador. 4-4-2. Vamos a perder, no vamos a ir a ningún campeonato. 4-4-2. Ya jugará Chris Jenkins.
4-4-2.
Doctor Víctor Raúl, tengo una consulta que me gustaría que nos aclare un poco el concepto. El resultado de las elecciones está, hay gente que pone en duda la decisión de la justicia electoral. Estas máquinas de votación fueron utilizadas en la Argentina. En tu averiguación, en tu contacto con los periodistas de medios argentinos, con Caro el sábado último pasado, ¿te enteraste de que tuvo algún problema? ¿Hay alguna denuncia? ¿Alguna provincia de la Argentina? ¿Alguien denunció el funcionamiento de estas máquinas?
No conozco nada. Pero el fraude no sé si se puede dar en una máquina. Pero ¿ustedes saben cómo se puede hacer fraude? Yo no creo que haya habido fraude, no estoy diciendo eso. Pero en Paraguay es fácil hacer fraude con la cultura corrupta que tenemos. Paraguay es el segundo país criminal en América Latina. Según Latino Barómetro, 66%, luego nos encanta la mafia, esa cosa. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tengo un informe, dice Colombia número uno, Paraguay segundo. ¿En qué? Mercados de la criminalidad. Pero voy así como se hace. Es más, vos podés ser presidente si algún día te animás, te necesitas $3 millones nomás. Ah, ya no podés más ser, creo que ya fuiste. Pero le podemos lanzar a Víctor Raúl ahí. 3 millones necesitas juntar. 50 votos por mesa. ¿Está bien? 3,000 mesas. Comprás al presidente de la mesa los 2 vocales. 5 millones cuesta. Puede costar $1,000 ya con yapa y todo. Le comprás inclusive al apoderado del local. Entonces vos gastás $1,000, 50 votos que ellos mismos meten, 10 votos nomás meten, 10 votos meten y votan, votan, aprietan todo el botón, sale, todo está en orden. Son votantes que nunca votan, que es fácil identificar. Y vos te vas a votar y demorar un poco, y en vez de meter tu voto solo, metes 5 más o 10 más. Tenés 50 votos veces 3.000, 3 por 5, 15. 150.000 votos. Víctor Raúl Rivarola, presidente del Paraguay. 3 millones de votos no va a necesitar.
O sea, ¿vos crees que el fraude fue
más prele? $3 millones de dólares. $3 millones de dólares le hacemos presidente a Víctor Raúl. ¿Vos crees que necesita 3 millones de dólares? Porque tiene que 3.000 mesas hay que pagar. 12.000 mesas hay. 3.000 no va a necesitar.
¿Vos crees que el fraude fue preelectoral entonces, doctor? ¿Vos crees que el fraude fue preelectoral entonces?
No, los fraudes, yo no digo en esta ocasión porque no creo mucho. Pero yo sí creo que en anteriores ocasiones, desde Rodríguez en adelante, la oposición paraguaya, encima que nunca fue unida, se comió el amague. Yo creo que, como dice mi suegra española, nos cogieron de sorpresa.
¿Perdón?
Es decir...
Nos cogieron de sorpresa.
Nos cogieron de sorpresa, dice mi suegra
que ella es española. Ella es española, claro.
Española, no vayan a entender mal. ¿Vale?
Ah, bueno, no, porque horario de protección al menor, doctor.
Pues claro. Sorpresa, me suele decir a mí. No, eso no quiero, le digo.
Pues claro.
Entonces, tío, el momento es así. Yo sospecho de que una persona con mucho dinero en Paraguay tranquilamente puede comprar una mesa por 5 millones de guaraníes. Pero no, la justicia electoral no tiene nada que ver. Impecable el trabajo ahí. Es el ser humano, son 5 o 6 con vocales y todo, votan y ellos llevan más papeletas y ellos votan por más personas. Están todos de acuerdo, están tomando TR, están mirando ahí todo lo que... y meten las cosas y son votos perfectos, que es imposible hoy de encontrar nada, les cuento ya. Es el crimen perfecto. 3.000 mesas y son presidente del Paraguay. Solo que hay que revisar el post en los registros de la justicia electoral, ¿cuántos marineros de primer viaje hay? Pero no de primera inscripción. Perezosos eternos en las votaciones que, oh sorpresa, votaron por primera vez. Al que tenga oídos que oiga, dice la Biblia. ¿Se entendió bien lo que dije?
Claro, está clarísimo. Está clarísimo. Muchísimos jóvenes. Yo no sé si... Vamos a ver qué resultado da la justicia electoral, qué participación tuvieron los jóvenes. Teníamos mucha esperanza en ello.
Presidente, no, yo no estoy diciendo que son jóvenes.
No, pero son los primerizos. Yo estoy
diciendo que pueden haber votado jóvenes, adultos, que nunca votaron, que están inscritos hace 6, 7, 8, 10 años y nunca votaron. Y de repente votan. Eso es lo que es peligroso. No el joven.
Pero generalmente el
porque ese primerizo que vota, que de repente se le despierte su alma cívica, es un votante fantasma.
Este voto que logró levantar Cruzada Nacional, ¿para vos es un voto policlasista o un voto más bien tipo bronca de clase media baja?
Por las expresiones de quienes eran ayer entrevistados, es un voto hambre de gente honesta, genuina, algunos infiltrados, claro, un 10%, no hay ningún problema. Quien comenzó los infiltrados en Paraguay se llama Calega Laverna, las Barras Bravas, él descubrió eso acá, en Argentina hace rato se descubrió. Claro que puede haber también Barras Bravas, pero lo que yo creo es que es clase baja, empobrecidos, que no tienen nada que perder y que se están haciendo, están violando las leyes y la Constitución Nacional. Creo que es voto de los indicadores sociales del país. Están votando los indicadores sociales. Están se manifestando. Son gente muy empobrecida, presidente.
Una última pregunta del comandante Piris antes de que se retire. Comandante Piris, tu despedida y la pregunta para el doctor.
Sí, gracias, doctor, por la invitación, también a Víctor, a la audiencia. Y bueno, yo creo que está claro lo que dijo y esclareció mi pregunta. Si Payo iba a ser el... tiene posibilidades y... va a tener en tanto y en cuanto Santi Peña haga una buena gestión. ¿Sería así o entendí mal, Víctor Raúl?
Sí. No. No va a tener condiciones si Santi Peña hace una buena gestión. Sí. Y a solo todos si la ladera está vacía, que haga sí. una buena
gestión. Si la ladera está vacía, a ahí tiene chance, dijo.
Pero va a ser difícil al mismo si tiempo que Santi haga una buena gestión. Claro, porque va a tener, pero va a ser difícil porque tiene un entorno un poco complicado.
No sabemos. En cinco años de todo puede pasar. No sabemos. Puede ser que los Estados Unidos graben una conversación, no digo del señor presidente, pero del entorno del presidente, y se le hace un juicio político. No sabemos. No sabemos nada. Puede ser que no se reparta bien la torta. Porque ustedes se acuerdan cuando perdió el señor Vince. Perdió el señor Vince. Y le dijeron a Nicanor y a gente de alrededor de Vince, ¿y ahora qué? ¿Están destruidos? No, dijo Nicanor. Que vengan a hablar a mi casa, que no se hagan los churros, va, churros que se van a hacer estos tipos. Fuera un acheroa, me dijo el tentotá. Y así fue. ¿Y qué se fueron a hablar? ¿Cómo llegaron al grado de inversión? ¿O qué? A ver, le pregunto a ustedes que son inteligentes. ¿De qué puede hablar Nicanor con el que ganó? Para salir en Facebook y en Instagram.
Se comenta que podría ser candidato a canciller, según salió hoy en uno de los diarios.
Eso es lo formal. ¿Pero de qué hablan?
Y hablaron de la repartija del poder. ¿De
qué se habla en el plan y capitalismo?
De la repartija del poder.
Y del dinero también, de los negocios.
Y del poder, eso es el poder, el dinero.
Los negocios quedaron sin dueño. Porque así fue. Perdió la elección el señor... Así fue, voy a recordar exacta. En noviembre o diciembre perdió la elección el señor Nitz. Silencio sepulcral. El 26 de enero, congelamiento de bienes, ahora recuerdo, y activos. Y allí Nicanor sale y dice, señores, les espero en mi casa, vamos a hablar.
Sí, así
disculpen
fue.
Que me ría.
No, así fue. La fecha fue 20 de diciembre, fecha de la interna, y es cierto lo que decía Nicanor, lo dijo eso, y ahora suenan dos nombres dentro del equipo de Fuerza Republicana, Binks, que podía ocupar un cargo, y el otro es Oscar Nicanor Duarte Frutos, tal cual.
No, pero hay algo más. Nicanor, a mí algunos amigos me dijeron, ¿por qué me dijiste que el señor Peña se tiene que abrir del señor el presidente? Me dijeron mis amigos, que son cartistas muchos. Yo le dije, no, porque así va a tener éxito, ya que tenemos que ver. Y Nicanor sale y dice exactamente lo mismo en otra radio, dice, si quiere tener éxito el señor Peña, bueno, tiene todo, que abrirse.
Todos pues están escuchando Radio La Unión y te escuchan a vos. Vos marcas tendencia en el país, Víctor Raúl.
A Nina. No. Claro. Yo creo que dijimos nomás al mismo tiempo.
No, pero es cierto lo que decís. Lo dijiste vos, lo repitió hoy en el diario de hoy. Dice Nicanor exactamente lo que vos estás diciendo. Así mismo.
Bueno, yo ya dije ayer.
Y bueno, y hoy.
Bueno,
hoy
aparece un abrazo Nicanor. A todos.
Gracias, doctor. Gracias por estos minutos. Éxito, muy amable, gracias. Muy gentil.
Un abrazo.
Estuvimos con el doctor Víctor Raúl Benítez compartiendo con nosotros. Debemos un corte. Aprovechamos, señor, para despedirte, comandante.
Gracias, presidente.
Gracias. Te agradezco mucho por estos minutos y vamos a seguir.
Si usted quiere, puedo venir más de seguido porque...
Te esperamos.
En caso de que mi jefatura caiga y me echen de los programas a la mañana.
No.
Voy a solicitar asilo político.
No, acá vos tenés presencia permanente. Incluso Víctor me estaba diciendo, lo que tal vez se le dejamos a Piri los viernes, me dijo, ¿te acuerdas? Ella quería dejarte el programa de los viernes.
Hablemos en recursos humanos.
Gracias, Elías, muchas gracias.
Gracias, presidente.
Vamos a un corte, vendemos y regresamos en la parte final de la programación del día de la fecha. Ya le vemos a Martina, que está de aquí a poco para ingresar, así que rápidamente nos vamos.
Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores, que perfuman su jardín.
Nuestras mascotas merecen un